en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, toda nuestra atención continúa puesta en el Supremo y en ese nuevo interrogatorio del juez Puente a José Luis Ábalos por ese informe de la Unión de la Guardia Civil, de la UCO, que acredita que el Partido Socialista le realizó pagos en efectivo. Entonces, sabemos que quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez se ha negado a declarar y que la Fiscalía no ha pedido su ingreso en prisión. En la sede del tribunal, enseguida hablamos con un poco más de calma, pero ¿qué está pasando, Patricia Rossetti?
Pues Alberto, la estrategia de Ábalos ha pasado por no declarar. La mayoría de las acusaciones populares han pedido el ingreso en prisión, pero no la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, según fuentes jurídicas, considera que han aumentado los indicios sobre Ábalos, pero no los suficientes para pedir el ingreso en prisión. El juez decide sobre el futuro próximo de José Luis Ábalos. Las acusaciones que han pedido la prisión consideran que tras los últimos informes de la UCO se constata los movimientos de dinero en efectivo en el extranjero de Ábalos y se refieren a Colombia y a Perú y consideran que puede haber riesgo de fuga, también riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. También consideran que puede obstruir la justicia y se refieren a la estrategia de las defensas, entre todas las defensas, porque todas han intentado impedir esta declaración de hoy. El hasta ahora abogado de Ábalos, José Aníbal Álvarez, ha formalizado su renuncia.
El paseillo de José Luis Ábalos ante el Supremo he seguido de cerca desde el Congreso de los Diputados porque esta mañana se ha celebrado la sesión de control al Gobierno, como todos los miércoles. En ella la portavoz nacional, Esther Muñoz, del Partido Popular, ha afeado a la vicepresidenta, a María Jesús Montero, la corrupción que rodea al Ejecutivo. Mientras, María Jesús Montero ha vuelto a sacar a colación el debate sobre el aborto.
¿Tienen ustedes un proyecto para España? ¿O su único proyecto es tapar a Sánchez, tapar su familia y la corrupción de su partido?
No quiero un país en donde se considere que para decidir cuándo queremos ser madre tengamos que escuchar el latido, tengamos que escuchar un cuento respecto a un síndrome posaborto que es mentira.
Bueno, del exterior, Israel ha confirmado que uno de los cuatro cadáveres entregados por Hamas en el marco del plan de paz de Donald Trump no corresponde a ningún rehén israelí. Esta mañana se ha reanudado en Gaza la entrega de camiones con ayuda humanitaria tras la reapertura del paso egipcio de Rafah. Y el día en el que se celebra Santa Teresa de Ávila, le cuento que el Papa León XIV ha puesto a esta santa española como ejemplo de oración para acercarnos a Jesús. Palabras pronunciadas durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, que hoy está abarrotada de fieles llegados de todo el mundo para la canonización de 7 beatos que tendrá lugar el próximo domingo. Eva Fernández.
Ante la multitud que hoy escuchaba al Papa, la santa andariega ha estado muy presente.
El ejemplo de esta grande contemplativa, Santa Teresa de Ávila.
Que el ejemplo de esta gran contemplativa, Santa Teresa de Ávila, constituya para todos una invitación a revitalizar cada día el espíritu de oración, fijando la mirada en Jesucristo, único salvador del mundo.
Único salvatore del mundo.
También hoy se ha anunciado que la Librería Vaticana publicará próximamente un libro inédito con escritos y meditaciones del entonces Robert Prevost cuando fue prior general de los agustinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y parece que estamos ya casi clasificados para el Mundial, ¿no, Bruno Casar?
Sí, con la goleada de anoche a Bulgaria, la selección española lidera el grupo de clasificación al Mundial con 12 puntos, son 3 puntos de ventaja sobre Turquía, que va a ser el próximo rival en el parón de noviembre junto con Georgia. Suma además 29 partidos invicto la selección de Luis de la Fuente, un Luis de la Fuente que se deshace en elogios para todos sus futbolistas, incluidos los que no han tenido minutos en este parón.
En cualquier caso, estoy muy contento por la aportación de todos los futbolistas. No ha sido el tema de Iván de rotaciones. Créanme que es que suena a las rotaciones, tiene a veces un carácter peyorativo. No se regala nada de nada. Se lo han ganado los futbolistas. Lamento no haber tenido la oportunidad de darles tiempo también a otros compañeros, a otros futbolistas que están en el banquillo y no han podido participar, porque es que son muy buenos y se lo merecen. Pero hemos sacado, creo, con un gran equipo y que creo que ha estado a un nivel también muy alto.
Damos por cerrado el parón de selecciones. Hoy tenemos Liga de Campeones femenina a las 9 de la noche, Roma Fútbol Club Barcelona y baloncesto Euroliga. Escena Baskonia que visita al París y Real Madrid Partizan, 9 menos cuarto, recuerdo, 8:30 Valencia Apoel de Tel Aviv y Manresa Apoel Jerusalén, el Eurocup, 9 menos cuarto. Esos dos partidos, esos dos encuentros van a ser a puerta cerrada por las protestas pro-Palestina que hay convocadas.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
The shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, cause I've been. ¿Qué pasa este tema? Para comenzar una tertulia de Las Palmas de Gran Canaria, dice, pero no, ¿tú qué vas a hablar, muchacho? ¿De Las Palmas de Gran Canaria y del Bronx? A ver, ¿de dónde estamos?
No, muy buenos días a todos. Hace unas semanillas atrás dije, yo, cuando me toque elegir tema, quiero una letra, quiero una sintonía, quiero una canción donde se pueda extrapolar a la política nacional, local, municipal. Entonces, esta la había elegido hace dos semanas atrás, pero primero fue Domingo Santana, al cual la saludamos y echamos de menos, al igual que a Javier Benítez, aunque te digo, en el banquillo, pues la verdad, cualquiera de los dos puede ser titular, evidentemente. Mandamos un saludo. Pero la semana pasada Víctor nos hizo la 13-14, se coló por la cara, nos coló una canción, pues hoy toca la que...
Gangsta Paradise, vamos a escucharla. Guillermo Robaina, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues ahora que os veo, mucho mejor.
¿A ti esto qué tal te suena? A ver, como música de tertulia.
Mira, no es de mis preferencias, ya. No es de mis preferencias, pero creo que... Como en todo sistema social, todo tiene cabida.
Su ratito.
Siempre y cuando respetemos los gustos de los demás.
Eso es verdad.
Y los derechos de los demás. Cosa que en Las Palmas de Gran Canaria últimamente
no
se está dando.
Pero hay que decir que tanto Iván como Guillermo son gente muy bien educada, que cuando llegan a un sitio te ven, te saludan, te dan la mano, pues lo que es normal en la sociedad en la que nos movemos.
Por una cosa que dije ayer... Y luego lo engancho también. Creo que esto forma parte del legado que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos.
Oye, Víctor, no me quitas la música. Gangsta Paradise todo el rato.
No, Víctor, que lo sepa, Santi, Víctor va a su bola.
No, pero esto tiene Víctor... que tener un orden, claro. Vale. Perdona,
Guillermo. Mi padre me enseñó a saludar con un buen fuerte apretón de mano, sin lesionar al otro. Tenía una mano izquierda brutal ese hombre, era zurdo, ¿no? Y nos enseñó este tipo de historia. Y lo que es una pena que un municipio como Las Palmas de Gran Canaria, que creció como creció, se desarrolló como se desarrolló, se hayan perdido estos valores.
Ahora ya la gente se saluda de forma distinta. Por ejemplo, nosotros aquí en la cultura occidental, más o menos, yo creo que en la inmensa mayor parte de los países europeos es un apretón de manos. No lo tengo muy claro, por ejemplo, en los países nórdicos. En Asia es distinto. Allí el contacto físico se retrotrae más. O sea, para que alguien te dé la mano en Oriente, en Japón, en Corea, pues te tiene que tener mucha confianza. Y allí, por ejemplo, pues hacen una especie de reverencia, ¿no? Así,
sí, un pero saludo. Fíjate, el refranero nuestro que sabio dice, allí donde fueres, haz lo que vieres.
Haz lo que vieres.
Y entonces,
y eso podía dar para un monográfico.
Y entonces, ¿por qué razón tenemos ahora enfrente del centro comercial el muelle una estatua en la que se ve a un coreano? Todo iba por ahí, Guillermo. Iba a acabar aquí. ¿A vosotros os gusta la estatua? A
ver. Mira, tenemos el tritón.
Nos ha cogido, ahora esta bola con efecto nos ha cogido.
Ahora sí, sí,
ha cambiado. No, está que se sale.
Y dice que lo suyo es la cultura.
También.
Nos vamos al tritón. Inicio del skyline de Las Palmas de Gran Canaria 2025. Ahora en el Parque Blanco, creo que es el Parque Islas Canarias, es donde han puesto este regalo.
Que se llama Greeting Man, ¿sí? Pues eso, ¿no? Que es como se saludan ellos, ¿verdad? Como es un japonés, un coreano.
Y luego termina el skyline de Las Palmas en el Atlante.
Exacto. Sí, sí. Son tres estatuas, efectivamente,
ciudad,
que marcan límites.
Ciudad más cosmopolita que Las Palmas, a verlas no haylas.
Sí, no, eso es evidente. A ver, toda acción cultural, toda acción que aúne, toda acción que demuestre lo que es Las Palmas de Gran Canaria en su cosmopolita y su diversidad y su respeto, ese que ahora entro en ese tema, a mí me parece fantástico. A mí lo que me chirría es el entorno de Santa Catalina donde se ha instalado la estatua. Es lo que te digo, se hace toda una rueda de prensa, todo un dispositivo de prensa, de comunicación.
¿Os gusta la estatua?
A mí la estatua me pasaron un chistaco, yo no sé si decirlo, ¿no?
Si eres muy fuerte todavía, ¿no? Que son las
sociales. No, que realmente...
Está en horario infantil.
Realmente y además hoy hay huelga y estarán muchos escuchando.
Sí, pues bueno, pues ya que está la huelga, entonces lo suelto. Dice que lo que tienen en común el Atlante y el señor...
Menos mal que yo veo ahí de aquí.
Pronto. Y este señor coreano la entrepierna, ¿no? Que destaca que no veas, ¿no? Pero bueno, más allá del chistaco, ahora todo el mundo que pase que se fije porque
señor,
yo no me había fijado.
Tienen otra cosa en común.
Sí.
Ah, bueno, el Atlante no, el Tritón sí, el color.
El Tritón, él se refería al Tritón. Al Tritón.
No,
el Atlante,
pues entonces,
el Atlante está de la cintura para arriba.
El Tritón y
el color es el mismo.
Y esta el nueva escultura...
A ver, dilo, Iván, el Greeting Man.
El Greeting Man
de todas
tienen
maneras,
en común esa
De todas
esa
maneras,
historia.
Cuando una amiga compartió en el Facebook la fotografía, se me fue la cabeza a una escultura que hay también en Palencia con P.
con P.
Sí, sí, donde en hay Castilla y León.
Sí, donde hay una figura en una rotonda que más de algún golpe ha habido allí porque se quedan mirando para las dimensiones, ¿no?
Por ahí va la peli ahora, sí. Cada cual que
es
valore
la columna, es cuestión pues, de la gusto. Columna de los sueños puede ser. No es que lo estoy mirando ahora mismo, sobre la marcha es esto. Bueno, espera un segundo, ahora mismo a ver si os puedo enseñar una imagen. Es,
sí, en la parte más desarrollada de Palencia, donde han metido allí un tema, que fuimos a comer a un restaurante allí cerca, y bueno, hubieron comentarios, porque básicamente la expedición era femenina.
Claro.
Ah, pues, bueno, en definitiva, lo que quiero trasladar es que toda acción que signifique demostrar, estar, y todo lo que signifique cultura, integración, respeto y demás, bienvenido sea, pero me sigue chirriando que para este tipo de acciones, pues sea... digamos, una celeridad y una efectividad en el hecho y en la ejecución, pero sin embargo miras el entorno y tú dices, ¿cuáles son las prioridades?
Es una pena que para un regalo ahí, de este calibre
se pongan un marco tan feo, no
estuviera preparado el entorno.
Sí, eso un poquito está, mejor. Yo echo en falta, por ejemplo, para terminar ya con este tema de las estatuas, que yo le coincido a Guillermo, están situadas en puntos cardinales de la ciudad, marcando límites de alguna manera. ¿Echo en falta algo más?
Marcando
cada uno lo que marque, lo que pueda.
Una levantada de pata en una esquina, pero bueno.
Bueno, vamos a centrarnos ya, señores. Por ejemplo, encima del Confital. ¿Qué te parece, Guillermo? Ahí tenemos una gran cruz que, por cierto, le vendría muy bien una rehabilitación porque la pobre está hecha polvo, mayormente oxidada, y me parece que es un punto que visualmente pues también se merecería tener algo que impactara y que pudiera vender la ciudad desde el punto de vista turístico.
Yo voy a ser un pesado como uso y costumbre. El programa nuestro se llama Tertulia RPT, Respeto, Participación y Transparencia. Yo creo que se solucionarían muchas cosas haciendo partícipe a una ciudadanía medianamente formada. Y ya la experiencia la tienen, los recuerdos los tienen. Entonces, hagan una consulta de dónde, cómo, cuándo y para qué.
No sé, a mí es que me parece un muy buen sitio para poner algo que destaque y que mejore pues ese skyline de la ciudad. Sí, yo creo que ahí estamos perdiendo una oportunidad.
Yo apuesto por la participación de la ciudadanía, que la ciudadanía se preocupe también de informarse un poquito.
Tendrían el nexo de unión, el Atlante, pues esa zona del Mirador está como está, el señor este coreano que acaban de poner aquí, instalar aquí, el Parque Santa Catalina está como está. Imagínate la cruz en ese pico, las coloradas.
Claro, te lo digo abajo, porque,
espérate, que sigo desarrollando. Debajo está la Cueva del Canario, ocupada y utilizada por su techo. El Confital ha perdido su calificación de playa por la contaminación que no se soluciona. El proyecto de reconocimiento de bien de interés cultural, que es la Salina, detrás ahí está empantanado, engañando a un muy buen amigo mío, que hoy saludo desde aquí, a José Francisco, que seguimos batallando porque esa salina sea un bien de interés y sea un punto.
Lo hizo su familia, su abuelo, su padre.
Su abuelo fue el salinero. Exacto. De los últimos, y tiene una historia, inclusive hay un libro que me firmó él de su puño y letra, maravilloso, donde cuenta la historia. Ahí sigue empantanado, el entorno de por sí de la entrada de las Coloradas está como está, pues seguiría la tónica habitual de este grupo de gobierno municipal. La verdad que vamos a empezar a trabajar por ello, la verdad que sí.
Bueno, quería poner sobre la mesa un tema que hemos tratado esta semana y que desde luego seguro que os va a sonar, porque lo cierto es que es una parte de la ciudad que lleva ya muchísimos años quejándose de una situación dramática. Hablábamos con el portavoz de los vecinos del barrio de San Francisco, que esta semana pues hemos conocido la carta que se ha remitido al Cabildo de Gran Canaria y a otras instituciones públicas en las que piden, bueno, pues una mejora en ese barrio, que además tiene la particularidad de que es una sola calle. El portavoz y el escritor de esa carta nos contaba escenarios tremendos. Por ejemplo, en una de las casas, en un bajo, se hundió el suelo del salón. Yo no me puedo ni imaginar el susto que se llevó esa familia cuando de repente empezó a darse cuenta de que ese suelo empezaba a resquebrajarse, que entiendo yo que se cayó poco a poco. No quiero pensar que de repente de golpe se viniera abajo, porque imagínate lo que pudo pasar ahí. Bueno, no solamente esto, también el acceso a personas que tienen movilidad reducida, calles sucias, edificios muy deteriorados por dentro y por fuera. Nos contó también este vecino que en 2019 el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, sacó adelante una moción para llevar a cabo un estudio socioeconómico en la zona que daría paso a un proyecto de rehabilitación como el que está llevándose a cabo en Las Chumberas. Ya no sé si es construir otras casas o mejorar las que hay, pero bueno, que en definitiva se ponía en marcha, se podía poner en marcha ese plan de rehabilitación. Bueno, pues todo eso duerme el sueño de los justos. Y claro, estos señores y estas señoras pues atraviesan una situación muy complicada. Y os doy un dato más simplemente. En alturas de 4 o 5 pisos en edificios, pues personas muy mayores moviéndose, viviendo, mejor dicho, que bueno, ya en la práctica es una cárcel, porque es que no tienen ascensor, no pueden salir de ahí. ¿Qué hacemos hoy, Ian?
Absolutamente.
¿Qué hacemos ahí? A ver.
Es más, coincidimos el lunes con Manuel, y es algo que si dijeras que de ayer para hoy, pero es que son años. Es que hablamos de 2019 un proyecto, hablamos de 2012 una rehabilitación, hablamos de tal, y el barrio se ha ido deteriorando a pasos agigantados, ¿no? El proceso propio que ya de por sí Manuel viene denunciando desde hace muchísimo tiempo. La pregunta es la misma que he hecho al principio. ¿Cuáles son las prioridades para quien tiene la potestad de solucionar esa situación? Entonces yo veo y retomo el señor coreano que han puesto en Santa Catalina y veo esta situación y me vuelvo a esa frase. Para unas cosas son operativos y son eficientes, pero para la ciudadanía y para barrios como este, dices tú, es imposible. Pero es que te puedo poner ejemplo de la Reolla, ejemplo de los ascensores de la Paterna, en mi barrio, la rehabilitación de Fermín Sanorrio, que vete tú a saber cuándo va a salir, que creo que va a tener un plazo de ejecución súper corto, que no se sabe si se van a dar esos fondos o no. Te puedo hablar de mil y una situaciones, Inamar, que también tiene un plan de rehabilitación que no termina de salir, el Lomo el Chinche en la feria con nuestro amigo Miguel Pérez, o sea, suma,
la,
y sigue.
La calle Bandurria,
escuchábamos a Ramón Montesinos ayer también en otra tertulia, como poco menos que la alcaldesa y su grupo de gobierno fue a vacilar y a hacerse la foto en su visita al barrio, que no lo dejaron ni siquiera expresarse. Entonces, vuelvo y repito, ¿cuáles son las prioridades de un grupo de gobierno que tiene que mirar por su ciudadanía? ¿El instalar una estatua en un parque patas arriba? ¿En un parque Santa Catalina patas arriba? Entonces no
también,
más que la
también,
ciudadanía...
También tiene cabida, pero hay prioridades. Hay una frase de Nelson Mandela que a mí me encanta. Dice, una nación, y esto lo es, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Lo pinta tal cual. Nelson Mandela, que en paz descanse. La situación por la que está viviendo en concreto Manuel Santana, que hace esta carta, es un tema que afecta a la salud física y mental de la persona que se enfrenta con esto cada día. Y yo vengo defendiendo una historia. Parece ser que esta ciudad o esta sociedad en general está sufriendo lo que le llaman los médicos una enfermedad autoinmune, que es que aquellos órganos que deberían proteger la salud del sistema se están revolviendo en contra de él y, ojo, atacando a las partes más débiles. En el cuerpo son las rodillas, el hígado, las articulaciones en general, el cerebro, el corazón. Hay que hacérselo mirar. Hay que hacérselo mirar, porque estamos entrando en lo que yo ayer llamaba que esta ciudad se está haciendo un harakiri urbanístico, se está haciendo un harakiri político y se está haciendo un harakiri social.
Bueno, es que después en entornos cercanos a alcaldía, que uno se tropieza por la calle, como suele pasarme habitualmente que te tropieza gente en la calle, no entienden que este sábado 18 a las 11 de la mañana, Juan Artemio se mueve, oye, pues promociona, proyecta y promueve una manifestación en la situación en la que está el barrio. Pero es que tampoco entienden que tanto colectivos municipales como colectivos vecinales, que al final somos todos ciudadanos, estamos coordinando una manifestación en la Avenida de las Canteras para el siguiente sábado. Pero es que posterior vendrá otra acción. Después te preguntan así, como sorprendidos, ¿pero por qué ustedes hacen eso? Pues sirva de ejemplo, Manuel. Sirva de ejemplo esta bandera. ¿Cómo no? Pero ¿cómo no vas a poner en marcha y encima de la mesa todos los recursos y posibilidades? Es que tienes el poder. Y además con el agravante bajo, y esto es una opinión personal, cuando tus siglas políticas son socialista y obrero.
y permites que tus ciudadanos vivan en estas condiciones. Yo sinceramente, no, es que el sábado 18 ahí estaremos, el sábado 25 ahí estaremos, y en cualquier situación donde se quiera poner de manifiesto la realidad, no la que a lo mejor el señor Espínola dice que vivimos nosotros en otra, la realidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y sus vecinos y sus vecinas, caramba.
Por cierto, ¿hay subvenciones en Las Palmas de Gran Canaria para la instalación de ascensores en los edificios?
Perdón, no te escuché bien.
Me pregunto, si hay... No, me has escuchado perfectamente. Si hay subvenciones por parte del ayuntamiento, sí, claro. O aquí en Canarias, que a lo mejor las puede dar el gobierno de Canarias a través de...
Claro, claro que hay. Bueno. Se han perdido, es que es más, es notorio. En algún titular de prensa, en La Paterna, por ejemplo, se han perdido fondos europeos.
Lo digo porque
este tema.
Sí que es verdad, por ejemplo, que aquí en Chamán es cierto que las casas que están más cerca de la plaza, pues son muy estrechitas esas calles. Entonces es imposible poner ahí un ascensor. Porque no da la acera. O sea, sería imposible. Tendrías a lo mejor que peatonalizar todas esas calles. Estaría muy complicado. Entonces, es verdad que hay calles de la ciudad en donde no es posible poner los ascensores en las calles. Pero hay otros puntos en los que sí. Y yo veo muchísimos edificios cuando paseas en algunos puntos de la ciudad que es posible por el espacio, porque existe y no se mueve este tema. Y digo, bueno, es que acaso ahí no hay nadie viviendo ya con alguna edad. Y aunque los que vivan tengan 40 años, en su momento dentro de 20 tendrán 60 y lo necesitarán.
Mira, claro. No creo que sea muy fácil gestionar una ciudad del tamaño de Las Palmas de Gran Canaria, ni a nivel político, ni a nivel urbanístico, ni a nivel limpieza, ni a nivel seguridad. No es un trabajo sencillo, pero creo que la vacuna de la participación es muy potente. Insisto, en su momento tuvimos un pequeño debate sobre cómo llamábamos al programa, y el programa se llamaba porque en su momento salió que lo que faltaba en Las Palmas era RPT, y algún inteligente, con su rayado y en negrita, no voy a dar el nombre por si acaso me veten.
Sí, te cuidado.
Dijo, no, el problema de Las Palmas es la relación de puestos de trabajo. Digo, no me refiero a eso. Me refiero a la falta de respeto a la ciudadanía, que la ciudadanía también se lo ha ido perdiendo paulatinamente a las instituciones, cosa que no me gustaría que no existiera, pero es algo propio de la dinámica de una sociedad. No. Y la falta de participación, sobre todo, de la ciudadanía en los asuntos que le compete. Y eso sí nombro a una persona que se levantó en un pequeño evento que se hizo sobre la participación y dijo, a ver si dejamos de hablar de participación ciudadana. Dijo otra palabra que no la voy a repetir. Deberíamos estar hablando de participación de la ciudadanía en los asuntos que le conciernen. Y la tercera sigla de nuestro programa es la transparencia en los datos y en los procesos. Acabas de hacer una pregunta sobre las subvenciones. Métete en la página de transparencia del Ayuntamiento de Las Palmas. Primero, no está actualizada. Luego dirán que hay falta de RPT.
No, falta de personal para llevarlo
sí,
a cabo.
Sí, falta de RPT.
De la otra RPT.
pero me consta que hay un montón de gente en el paro cualificado para este tipo de historia. Claro. Y además hay un colectivo enorme también, que incluso estamos haciendo una especie de voluntariado o de voluntarismo, que son profesorados que están jubilados, que no tienen, no digo que todos, pero hay gente que tienen ganas de aportar, de arrimar el hombro a una mejora de la sociedad en la que ya viven sus hijos y sus nietos.
Bueno, pues a lo mejor sería cuestión de preguntarles a estas personas.
¿Participación?
¿En qué medida quieren participar o ayudar o echar una mano?
Es más,
en ese tema están los medios, creo.
Claro, pero es que es más, a colación de lo que está diciendo Guillermo, de que somos una ciudad grande y que es complejo gestionar y demás, yo pregunto a quien está gobernando ahora o quien quiera gobernar en un futuro, ¿para qué demonios asumes tú la responsabilidad si no lo estás haciendo bien o estás siendo de verdad, la palabra es un inútil, en la gestión de tu cargo, en la toma de tus decisiones? Entonces, ¿para qué asumes? ¿Por un color político, por un carné determinado, simplemente para que no gobierne el contrario político o el opuesto político? De verdad, la ciudadanía y el bienestar de la ciudadanía está por encima de eso.
Antes, Guillermo estaba hablando acerca de respeto, ¿no? Que le faltaba... llega un punto que a los ciudadanos le faltan el respeto a las instituciones. Esto es un puntito de la educación que a lo mejor se puede... tratar en el siguiente asunto. Ya sabéis que la semana pasada hubo un apuñalamiento en el Malú Becerra, y al final parece que es una cosa de celos. O sea, parece que fue la expareja de la chica que se encontraba con su actual novio, pues el que le agredió con un arma blanca. Bueno, es de estas cosas que llama mucho la atención, porque es un suceso en el que una persona hiere a la otra. Pero claro, si tú me dices que esto es, no sé, siempre estará mal la violencia, siempre estará mal. Pero por una cuestión de celos dices, bueno, entonces Guillermo, ¿hasta qué punto estamos bajando? Estamos empleando la violencia para cualquier cosa. Y estamos hablando, por cierto, de personas jóvenes. Creo que el detenido eran 23 años, creo lo que tenía.
Desde mi punto de vista, y he tenido 14, 15 años, y he tenido ganas de tirar para adelante muchas veces, la violencia jamás se justifica. Jamás se justifica. Le pongan el apellido que le pongan.
Obvio, totalmente de acuerdo.
El otro dice fin de la cita.
Fin de la cita. Bueno, yo es que me voy a meter, porque inclusive hasta cadenas nacionales de televisión se pusieron en contacto conmigo para hacer algún tipo de conexión en directo y demás, y al igual que con la inmigración ilegal, no la inmigración ilegal, que nos llaman a determinados o al colectivo isleta que se está creando y todo este tipo de historia. Hay una máxima que ya es que no nos prestamos a hacerle la guía turística con respecto tanto a la inmigración ilegal o de la delincuencia que puede haber en Las Palmas y Gran Canaria, inclusive a nivel nacional. Ayer también hubo una conexión en directo por un hecho en la calle Grauwasa, este una fin pelea. De semana, una pelea, pero ¿qué es lo habitual? La pregunta es, si los colectivos vecinales, en nuestro caso, Pacto Vecinal, que llevamos denunciando desde su fundación y desde su creación, y entrevista tras entrevista diciendo que Las Palmas de Gran Canaria tiene un problema de inseguridad, llámese policía local, con un conflicto abierto, llámese competencia de la Policía Nacional o el colectivo municipal, da igual. Lo que a mí me chirría es ahora mismo como la normalización de esta violencia. Es que no estamos hablando de una reyerta, no estamos hablando de un momento puntual.
Es una cuestión ciudadana. Esto no es hablar de las instituciones, de la gestión de la ciudad, sino simplemente de,
no, pero
de
es cuál
es la cultura de la gente en un momento dado. Y eso es lo que me preocupa.
Es que, insisto, no tiene nada que ver ni con un colectivo ni con otro. Sumas la violencia que se está, o los hechos violentos que se están sucediendo, porque es que todos los días hay un puñetero titular con respecto a esto. Si no es un botellazo, un turista, es un no sé qué, es un apuñalamiento, es un atraco con violencia, es un... Y yo, de verdad, yo no normalizo esta situación, porque yo creo que hemos vivido en una ciudad donde estos hechos, que hoy son como normalizados y están en el día a día, en el titular del día a día, eran cosas puntuales, que además automáticamente en un corto plazo de tiempo se atrapaba al agresor, lo que fuera. Ahora mismo es como, ¿quieren que normalicemos que esto es la nueva? Pues no, es que esta violencia es absolutamente insólita en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Voy a aprovechar tu discurso para hacer una cuña publicitaria, con el permiso de los asistentes. Estoy leyendo el libro Manual de Análisis Crítico de los Discursos sobre los Problemas Sociales. Su autor, José Antonio Youni, amigo y fue profesor nuestro. Acabas de dar una palabra en tu discurso, que es el tema del titulares. ¿Qué responsabilidad tienen los medios a la hora de un titular? Creo que tienen un código deontológico que sigue y un libro de estilo, ¿no? Tener un poquito de responsabilidad cuando se utilizan los titulares, porque luego te metes en la noticia, luego la contrastas con lo que tú vives cuando pateas por la calle y se parece como un huevo a una castaña. Entonces, ese tipo de historia hay que tener cuidado. Estoy pidiendo cuidado, nada más. No estoy pidiendo otra cosa. Estoy pidiendo cuidado y responsabilidad. Y responsabilidad en quien escribe una noticia. También puede estar motivado por otro tipo de historias, pero no entro ahí. Entro en el tema de la ética o moral, como quieran llamarle. La moral no tiene que ver con la religión, tiene que ver con los usos sociales. Respetar un código deontológico y, sobre todo, respetar a la audiencia.
Es una cuestión importante esa también. Yo creo que todos tenemos que mirarnos en ese aspecto.
Hoy estoy espeso.
¿Hasta qué punto tenemos cada uno de nosotros una responsabilidad, por mayor o pequeña que sea?
Pero
en
el
este
hecho
caso.
Es el hecho. El hecho es el hecho. Lo redactes como lo redactes, el hecho es el hecho. y extrapolarlo o llevarlo a los medios de comunicación, sí, que es totalmente de acuerdo con Guillermo.
También te
pero
digo,
el hecho es que todos los días ocurre
algo. Espera, que son dos contra uno.
Sí, no.
11:34, un minuto para.
¿Qué va?
Lo que voy a decir o pregunto, es decir, ¿hasta qué punto a lo mejor estas personas que vemos que pues están enredadas en este tipo de situaciones y en estas peleas, pues son consumidores de información? Eso también es una
o consumidores de otra cosa.
Exactamente. ¿Me entiendes? Es decir, que
los problemas son complejos. Los problemas sociales son tremendamente complejos. Claro. Son complejos los problemas dentro de la familia. Claro. No va a ser dentro de una sociedad de... ¿Cuántos habitantes tiene Las Palmas de Gran Canaria?
Pues cerca de 400.000. Entre turistas y demás podemos mover la ciudad a 500.000 de personas cada día. Pero me remito a mi argumento inicial. Es que hemos pasado de un atraco a que se normaliza esta violencia superlativa. Es todos los días. Todos los días. Y ya no, dices tú, oye, pues Santa Catalina, San Telmo, tal, no. Pero es que ya es como cualquier punto, es una historia como que nadie me vigila, nadie tal, pues yo tiro para adelante. Y me da igual, yo tiro para adelante, ¿sabes? Pues es que esto no es normal en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es lo que trato de
expresar. No era normal.
¿Eh? Un oyente se acaba de poner en contacto con nosotros porque quería que tratáramos la situación que presenta actualmente el Parque de Santa Catalina. Bueno. Y en este caso, por ejemplo, pues habla de la suciedad que hay en este punto que decías tú, por ejemplo, 500.000 con los turistas. Bueno, pues los turistas sobre todo vienen vía cruceros y vía Parque de Cantabria, vía Parque de Santa Catalina. Sí. Harán el Greeting Man también ahí.
El Greeting Man,
que está orientado hacia esa parte de los cruceros, me parece.
Pero
además
fue curioso cuando se hizo la rueda de prensa con colectivos y todo este tipo de historia, que había unas pancartas colocadas en las vallas y duraron las vallas colocadas hora y media, dos horas, porque enseguida las mandaron a retirar.
Decía el oyente, la suciedad en el Parque de Santa Catalina, que además es uno de los sitios, yo creo, que con mayor carga de actividades de toda la ciudad.
Icónico.
Donde más se desarrolla la principal vida y el ocio en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Está sucio? ¿No está sucio? ¿Se puede hacer mejor?
Joder, está como cualquier barrio de Las Palmas de Gran Canaria, que está sucio, está inseguro, está a patas arriba, con la gran inversión que se ha hecho en la terminal de cruceros, con todo este tipo de historia, puerta de entrada marítima, ya no solo para turistas. Yo consumo Parque Santa Catalina, yo voy los viernes a los pubs a tomar algún cacharrillo con amigos, voy los domingos a la cafetería a echarte algo. Y yo he notado en los últimos dos años el deterioro del Parque Santa Catalina. Es que es obvio, es que no se puede. Es más, hay un titular donde un ciudadano particular ofrece su dinero para fumigar de chinches y demás bichos donde juegan al dominó.
Por
y
cierto,
demás.
A una pregunta, yo no sé de quién depende esto, pero me llama mucho la atención. Sabéis que una muy buena parte del parque está adoquinado. Y es precisamente el tramo por donde discurren todas las guaguas. ¿De quién depende cambiar eso? Es que yo no entiendo por qué razón siguen ahí esos adoquines. Veo muchísima gente andar con cierto cuidado, porque hay alguno que, pues algún tacón, por ejemplo, que se puede quedar entre piedra y piedra.
Haces una pregunta que está en la clave de la historia.
O sea, ¿esto de quién depende el cambiarlo?
¿De quién es competencia?
No, lo estoy preguntando porque es que no lo sé. No, por ejemplo, hay algunas de las calles, algunos de la Avenida Marítima, por ejemplo, no depende del ayuntamiento en sí. Eso es el cabildo quien tiene que estar haciendo. Entonces, el paso subterráneo me parece que también, que no estoy seguro en el caso de Santa Catalina.
La parte de arriba es ayuntamiento.
Vamos a ver. En su momento hubo una radio aquí, se llamaba Radio ECA, que informaba a la ciudadanía. Hasta en los viajes que hacíamos a Teror el día del Pino, llevábamos la música que nos ofrecía y hacíamos cursos. Si eso funcionó, puede funcionar también un tema local o insular o autonómico en el que le den información a la ciudadanía. Una ciudadanía formada e informada es la garantía de una auténtica democracia. Ahora, si lo que se quiere es otra cosa, pues se mantiene a la ciudadanía embobecida con una serie de historias, pan y espectáculo, poco pan y mucho espectáculo, y es una de las tres estrategias que utilizan las instituciones y el poder para mantener a la ciudadanía ignorante de qué le corresponde y qué le toca cumplir.
No sé, a mí me parece que arreglar esa parte del parque es una cuestión fundamental.
Coño, si yo llevé 4 años preguntando al cabildo y al ayuntamiento a quién le correspondía el tramo de barandilla que había desde el Atlante hasta la punta de la caleta, que le llamaban, donde hubo un ex concejal que tenía una casita por allí. 4 años para que me dijeran a quién correspondía aquello, si a la concejalía de distrito, a urbanismo o al cabildo. Y tengo 2 escritos que me aseguraban que era responsabilidad del otro. No tengo ningún escrito en el
te
que
dejaron
se me diga,
como estabas,
la
Guillermo.
Responsabilidad es mía. No, al fin arreglaron la barandilla. No sé quién.
Alguien lo dice.
Creo que bueno, el arreglo, creo no sé que ese arreglo fue en el 2023.
Sí, pues
sí, después
además
de la
barandilla. Hay una parte de esa barandilla que corresponde al distrito y le te ha puesto bueno el tema, otra parte que corresponde al distrito de Noia San Lorenzo. Entonces, ni siquiera se coordinaron ahí y se hizo una intervención hasta los lindes del distrito y le da puerto a Guadalajara y la otra parte se quedó sin hacer. Me río por el despropósito.
Es que la pregunta la hice en su momento, la pregunta que plantea Santi, de a quién le corresponde, es una cuestión de competencia. Y este ejemplo que pongo es un problema de incompetencia.
Es que ahí
desde luego la respuesta que te dieron me llama muchísimo la atención, la verdad, las cosas como son. Por cierto, para venir aquí, ¿se han venido en guagua, han venido andando, han venido en taxi?
En moto.
En moto, vaya, pues entonces le iba a preguntar por el aumento de las tarifas del taxi.
Yo en guagua, en la 32, sí.
Vaya, pues el aumento, pero eso ya lo anunció el señor José Eduardo Ramírez.
Sí,
hace
pero
un
se puso
que
en marcha ayer. Ya sabéis que son unas 1.600 licencias más o menos las que hay, y ayer 800 pasaron pues por la ITV, entre comillas, para que se les modificara el taxímetro, y hoy pasaban las otras 800. Entonces, la bajada de bandera en diurno era de 2,95 € y ahora están 3,5. Y yo creo que uno de los cambios más importantes está en cuándo empieza a saltar el taxímetro. Antes no lo hacía hasta que el taxi recorría 1 kilómetro, pero ahora son 500 metros.
Hombre, si ahora mismo entra algún taxista de buena voluntad, que los hay, por teléfono, a lo mejor te lo explica.
Hemos hablado antes con Jean-Charles Chabot, que es el presidente de ATAD, y nos decía que incluso este incremento es poco porque está por debajo del IPC y que esto está al nivel de los precios de 2023, pero no de 2025. Pero ya sabéis que el mundo del taxi aquí en Las Palmas de Gran Canaria está muy fragmentado, de las cooperativas, los autónomos, en fin, cada uno aquí tiene una opinión distinta.
Ya, yo me centraría. Está claro que al final todo sube, porque estamos en una escalada de precios que si ya los aguacates...
Todo no, te doy fe.
Vale, pero los aguacates están en 14 pavos ya.
Yo los compro más barato en la joyería.
Pues entonces, joder, Guillermo. Bueno, a lo que voy. Si el aguacate está a 14 euros, todo tiene una escala de precios, depende de los precios de carburante que oscilan. El autónomo ahora, que vuelve otra vez a darnos un sablazo, los autónomos. Porque sí, porque hay que mantener el estado de bienestar, ¿no?
Es una propuesta, pero bueno, vamos a ver.
No,
coño,
es una propuesta.
¿Y las pensiones?
Y las pensiones,
que suben, tal. ¿Y en la cesta de la compra?
Hay
gente que te dice
la compra baja.
No, hay gente
pero baja de contenido.
Sí, hay personas que te dicen, mira, yo prefiero que me mantengan lo que yo percibo, pero que controlen el tema de los precios, porque con lo que cobraba el año pasado, hoy voy al supermercado y no puedo permitirme.
Aún habiendo subido la pensión.
Ojo.
Bueno. Chicos, que se nos va acabando el tiempo, que ha sido un placer tremendo estar con vosotros. La próxima vez...
No. De aquí no nos vamos.
Ah, no. Bueno, puedes copresentar esto hasta las 12 de la mañana.
Hoy estamos en huelga. Oye, ¿verdad? ¿Se ha notado la huelga? ¿Ustedes han notado algo de la huelga?
Se suponía que los servicios mínimos en guaguas municipales eran del 75%.
¿Vale? ¿Se ha notado algo?
Otra cosa es que a lo mejor la gente... Yo no lo he notado mucho.
Yo hice una pregunta a una amiga ayer, porque había un cartel y estaban hablando de huelga general y luego en el cartel decía huelga parcial. Digo, ¿se han puesto de acuerdo? Porque si un sindicato defiende una cosa y otro, en función de sus necesidades y de sus compromisos, o estamos a lo que estamos o estamos a lo que nos interesa.
A ver si te han contestado los mismos que te explicaron por escrito lo de los límites de la
Voy a dar el mismo tirón de oreja que la semana pasada.
Adelante.
Fíjate lo que hemos hablado aquí. La cesta de la compra sube, las pensiones no suben, el otro sube, el taxi sube. ¿No tienen motivos estos sindicatos para parar el país con problemas propios del país? Pregunto. Lo pregunté la semana pasada y lo afirmo esta. Para parar un país por un conflicto que sí, hay que manifestarse, pero no han tenido tiempo en estos años. ¿Cómo va el país? ¿Cómo se va empobreciendo? ¿Cómo vamos problemas que se van enquistando? No hay motivos para una huelga general. Tiene que ser por Palestina y por Gaza. Recuerdo el comentario que me hicieron ayer. ¿Por qué demonios el día 18? Me pregunta desde cercanía de alcaldía. ¿Por qué el día 18 Juan Artemes se mueve, organiza y promociona una manifestación a las 11 de la mañana? 18 de noviembre, 11 de la mañana. Hay que ir a decir que los barrios no se pueden, en especial Juan Artemes. ¿Y por qué el día 25 ustedes se coaligan o se van? Porque mire, porque todos somos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Y no estamos de acuerdo en que no se solucionen nuestros temas. Día 25 a las 5 de la tarde, día 18 este sábado, todo el mundo en Buen Artema a las 11 de la mañana.
Iván González, gracias por estar en esta tertulia.
Gracias a ti, siempre.
Greeting man.
Oh, sí, no, el paquetazo del greeting man.
Guillermo Robaina, como siempre, muchas gracias, buen día.
En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal
con el que se mira. Sí, señor. Arriba esa música.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorum lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum. Gente despierta.
Este 1 de noviembre vive la emoción de correr bajo las estrellas en la Winter Night Run. No es solo una carrera, es una experiencia. Inscríbete ya en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Patrocina Turismo Islas Canarias, Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En el barrio de Triana nos encontramos con la avenida Rafael Cabrera, que es una de las calles más conocidas de Las Palmas de Gran Canaria, además de ser bastante reciente. Pero, ¿quién fue este personaje que da nombre a la calle? Como cada miércoles, esto es una duda que nos va a resolver un buen amigo, Luis Cabrera. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago. Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿quién fue Rafael Cabrera?
Pues bien, como muchas de las calles que encontramos por nuestra ciudad, como avenida José Mesey López, en ocasiones no sabemos a quién se refiere, y en este caso estamos hablando de un personaje célebre que nace en la capital Gran Canaria en 1893, y al igual que lo hicieron otras celebridades canarias muy conocidas, como Benito Pérez Galdós, el mismo José Mesey López que acabo de mencionar, o Ángel Guerra, estudió en aquel colegio de San Agustín que se encontraba en el corazón de Vegueta, y posteriormente decidió licenciarse en Derecho en la Universidad de Granada, por lo que finalmente vuelve a Gran Canaria para ejercer en la capital como abogado, donde incluso tuvo su propio despacho.
Bueno, en este caso estamos hablando de un licenciado en Derecho que va a la península, que regresa, que entiendo que esta es su actividad profesional, pero después hay otra actividad cultural en la que Rafael Cabrera, Luis, destaca también bastante.
Exactamente. Era una persona multifacética y también decidió involucrarse en la cultura canaria, que esto ya no es tan conocido, por ejemplo, que fue vicesecretario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, pero también hay que destacar que estuvo al frente del Museo Canario justamente durante la Guerra Civil Española, y se dice que en esa época en la que estuvo como director, ayudó a algunas personas que estaban perseguidas por el régimen a esconderse en el propio museo. Fíjate. Que es una curiosidad de esta época. Y ya posteriormente pasa a formar parte de la política local.
Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál crees tú, Luis, que puede ser la aportación que hizo Rafael Cabrera a lo que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria?
Pues bien, en aquel momento estaba desarrollándose un proyecto que tenía la intención de que, claro, Las Palmas de Gran Canaria estaba en un rápido crecimiento demográfico y querían pues construir una nueva extensión de viviendas, y para ello sería necesario ganarle terreno al mar. Entonces Rafael Cabrera luchó porque se pudiese desarrollar este proyecto, que fue el que proporcionó una serie de calles nuevas, extendiéndose desde la antigua calle de la Marina, calle Francisco Gurí de allí de Triana, hacia el mar, y nacieron nuevas calles. Una de estas recibió el nombre de Rafael Cabrera, debido a que Rafael Cabrera Suárez tomó parte desde la perspectiva política en que este proyecto fuese posible.
Bueno, pues Rafael Cabrera, sin duda uno de los grandes nombres en la historia de Las Palmas de Gran Canaria, como tantos otros quizás, Luis, ¿verdad?, que han contribuido en mayor o en menor medida a desarrollar la ciudad tal cual la estamos conociendo hoy, pero en este caso con una aportación muy importante, como es esa expansión crucial del barrio de Triana para, bueno, pues tener la superficie tal y como la conocemos hoy, que es cierto que también ha ido cambiando mucho. Recordamos, ¿verdad?, el Scalestric, por ejemplo, que había al lado del teatro, eso luego se quitó, pero en definitiva toda esa expansión, todo ese terreno ganado al mar es sin duda obra de este gran hombre de la capital Gran Canaria, Rafael Cabrera.
Efectivamente, al final muchas veces andamos por nuestras calles y creo que es importante detenerse un momento y reflexionar sobre quién pudo ser esa persona que hay tras el nombre de una calle.
Luis, pues como siempre, muchísimas gracias. Que tengas buen miércoles. Un abrazo y buen día.
Muchas gracias a ustedes por dar visibilidad a nuestra historia. Hasta que tengan bien. Buen día.
Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y 54, estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. No sé si tienes en la cabeza el dato, pero en las islas hay en torno a 145.000 autónomos y son gran parte de nuestro tejido productivo, una muy buena parte de nuestra economía. Y si tú, por ejemplo, eres quien regenta una pequeña tienda o tienes un pequeño comercio, seguro que estás atento a qué es lo que acaba pasando con tu cuota de autónomo. Ya sabes que el gobierno de España ha planteado una iniciativa para subir la mensualidad, la cotización, en 2026, que en este caso, bueno, pues la subida podría subir entre los 11 y los 206 euros mensuales en función del escalón en el que tú te encuentras por tus ingresos. Como era de esperar, la iniciativa no ha gustado demasiado a los trabajadores por cuenta propia. En esta semana hemos estado hablando con el presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias, Pedro Andueza, que se posicionaba en contra. Dice que a los autónomos con ingresos mínimos la cuota les subirá en más de un 25%.
Pagan más, pero siguen estando desprotegidos. Creemos que no es una situación justa, no creemos que realmente esté en la realidad en los próximos 3 años. Vemos como los autónomos estamos en una situación de incertidumbre económica. El 50% de los autónomos cierran su actividad en los primeros 3 años de vida, y con esta situación pues lo que vamos a conseguir es que los autónomos, que son el sustento de la economía real, pues que al final cada vez estén en una situación de mayor desprotección.
Bueno, pues esta mañana hemos hablado con varios casos concretos. Gente a pie de calle como Ayose, que tiene 39 años y lleva 3 trabajando como taxista de mascotas. Dice que es un expolio a la cartera del pequeño y mediano comercio. Y comenta también Ayose que se les incita a salir fuera del mercado a los emprendedores.
Es a lo que incita a este problema. Este problema incita a que la gente trabaje en negro, que haya más facturación en B y que la gente buena se vaya de este país a emprender. Y cuando tenga 65 años con una pensión maravillosa, pues vendré aquí a disfrutar de España y de las islas.
Oye, ya que...
Eso es lo que está pasando.
Otra historia es la de Catalina. Con la reforma se le quedaría 388 euros de cuota, más 60 de gestoría y trimestrales. Claro, ha perdido la ilusión con estos gastos de trabajar para ella misma.
Mínimo 3 años, y si estás en hostelería 5, y si ya quieres algo un poco más importante, estamos hablando casi a 10 años vista. Entonces la gente lo que quiere son proyectos y trabajar. A uno le hace ilusión trabajar para uno, generarse y tener ahorros y poder comprarse una casa y hacer un montón de cosas. Y hace,
yo creo que
10 años hacia atrás, eso se veía, digamos, a miras. Entonces, yo trabajo, no tengo vacaciones, no pasa nada. No me enfermo, no pasa nada. Voy a cobrar una pensión horrible, no pasa nada, porque estoy trabajando para mí y me lo estoy gestionando. Pero es que ahora hay una sensación colectiva de que eso no es suficiente.
Catalina también nos comentaba que ve a su entorno de autónomos muy desanimado. Ella ya lleva 13 años y ha vivido pues una gran evolución desde ese momento. Hace unos años era un placer pagar impuestos, tal cual lo decía esta mañana. Era una inversión en bienestar. Ahora ha cambiado de opinión.
Toda la gente está muy desanimada. A mí antes me producía hasta placer pagar impuestos.
Porque era señal de que estaba cobrando, ¿no?
Exacto. Primero que era señal de que estaba cobrando. Y segundo, hasta lo veía como un ahorro. Decía, mira, no me molesta pagar un poquito más. Porque luego, si la renta me sale a devolver, lo veía como un ahorro. Uh-huh. No sé, me motivaba. Y veía que las cosas volvían. Pero ahora, con todas las noticias que uno escucha, ver a toda esta situación y la gente que tenemos que mantener a nivel gobierno, y me frustra.
Los autónomos, los nuevos, es cierto que en Canarias tienen bonificaciones, pero claro, aún así es muy complicado mantenerse con las condiciones económicas actuales. Nos lo contaba Jaime Blanco, un asesor fiscal.
Tenemos la tarifa plana y la cuota cero, o sea, el primer año de actividad pagas 80. Esto me recuerda cuando yo trabajaba en banca, que le dábamos algún servicio a algún cliente y se lo dábamos gratis los primeros 6 meses. Pero luego ya los 6 meses que ya el cliente dependía de ese servicio, pues ya te lo seguía pagando. Porque en el autónomo pasa igual, te están cobrando 80 euros al mes, después te lo devuelven a final de año porque pides la cuota cero, o sea, te lo devuelven vía subvención, entonces el primer año te sale gratis, por decirlo de una manera. Pero claro, eso es un engaño a bobo, porque el año se te va enseguida. Y cuando sí, te vengas a dar cuenta, estás en una dinámica súper peligrosa ahí.
Pues muy duro ser autónomo en este país, la verdad. Unos segundos para alcanzar las 12 del mediodía. Gracias a Víctor Cabrera en la parte técnica. Un placer haber estado contigo estas 2 horas. Un saludo de Santi Morollo. Ahora continúas escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.